4 y 5, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Doy las gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio aquí en la cadena COPE. A Dani Trigo por actualizarnos la información. Y bueno, nosotros lo que hacemos es hacer la cobra a la política, aunque hoy, pues fíjate, todo el mundo hablando de política y de los resultados, pero nosotros, RQR, nosotros nos fijamos en las cosas buenas de la vida, que afortunadamente son muchas y nos demuestran que la vida mola un montón. Siempre arranco montándote una calle positiva, una calle que está muy bien conocer, que ha sucedido en cualquier parte del mundo y que no deja de ser una lección de vida. Fíjate, hoy la calle que quiero montar está ligada al fútbol. Quizá una de las cosas más difíciles que hay en esta vida es ser justo. Todos en la medida de lo posible tratamos de serlo, pero a veces si la película no nos conviene, lo que hacemos es mirar hacia otro lado. Y esto en el deporte. La verdad que cuando tu equipo marca un gol, aunque sea de forma incorrecta, tendemos a restarle importancia. Si es al revés, sin embargo, nos molestamos. Por eso tiene tanta relevancia lo que ha hecho el entrenador Marcelo Bielsa. El argentino, que en estos momentos está dirigiendo al Leeds en Inglaterra, ordenó este domingo a sus jugadores que dejaran el equipo rival, el Aston Villa, marcarles un gol después de que ellos se hubieran adelantado en el marcador de forma incorrecta. El tanto había subido al marcador mientras el jugador del Villa se encontraba en el suelo y a Bielsa le pareció de justicia invalidarlo, dejándose empatar. La verdad que el gesto tiene aún más importancia si tenemos en cuenta que el Leeds se está jugando el ascenso y esos puntos pues le habrían venido bien para cumplir su objetivo de jugar la próxima temporada en la Premier. La verdad que el deporte nos enseña muchos valores y en esta ocasión la lección nos ha llegado desde el mundo del fútbol. Así que bravo por Bielsa. Yo creo que tener un sentido elevado de la justicia es muy importante en la vida.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
29 de abril 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a hablar de la declaración de la renta, porque mira, ya que...
Ay, claro, es verdad,
que ya está que aquí. Estamos metidos en faena.
Ya está aquí.
Este año ya no se puede presentar de forma impresa y esto está causando problemas a algunos sectores de la sociedad, Pulpo, sobre todo a la gente más mayor, que no está acostumbrada al manejo de lo digital. El economista Miguel Ángel Bernal ha pasado por la tarde de COPE y ha dado algunos detalles que a nosotros nos han parecido muy interesantes, sobre todo para que esa gente que no maneja internet o que está en sitios, es que hay en pueblos donde llega muy mal la red.
Sí, fatal.
Bueno, pues que tengan otras opciones, muy porque la declaración la tienen que presentar todo el mundo. Enseguida vamos a hablar de esto. Además, también tendremos con nosotros a Jorge Casesmeiro. Nos va a hablar del patrimonio sumergido que tiene nuestro país. Para tratar este tema estará con nosotros el abogado experto José María Lancho. Este es un tema muy interesante,
sí,
porque tú sabes que hay muchísimos barcos hundidos.
Un montón.
Y son españoles.
Hombre.
Aunque estén en otro océano, si el barco es nuestro forma,
claro,
parte del patrimonio español.
Claro.
Bueno, pues hay ciertas empresas que quieren apropiarse de ellos y nos lo va a contar, a ver cómo se puede solucionar este problema.
Qué bien, dentro de un rato Jesús Casesmeiro va a estar con nosotros. Es que estoy viendo aquí a Iván Mosquera. Buenos días, Iván.
Buenos días, Pulpo.
¿No te hacía yo a ti hoy aquí?
¿Hoy? ¿Por qué?
No, ¿por qué no? Porque los lunes no sueles venir tú, ¿no?
Sí, bueno, hacemos diferentes tipos de fin de semana y este fin de semana me tocaba a mí
trabajar por eso.
El domingo.
Estaba yo aquí mezclando con Jorge Casesmeiro.
Sí.
Iván, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo? Hace calorcito ya, ¿eh?
Sí, se nota, ¿eh? Además, intervalos nubosos en Baleares y norte de Canarias. También se esperan nubes bajas matinales en el norte de Galicia y de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas diurnas estarán en ascenso en el Cantábrico y Alto Ebro y con poco cambios en el resto, que ya estaban altas. Así,
claro,
que calorcito, sí.
Perfecto, eso en cuanto al tiempo, porque de la forma de conseguir el diploma oficial de ponedor de calle no hemos cambiado nada.
Nada, nada, es la de siempre. Hay que llamar a un número de teléfono, el 950-6006, que además es un teléfono gratuito, no va a costarte nada. Y queremos que nos llames y entres en directo, porque no vale solo con llamar, hay que entrar en directo.
Tienes que hablar conmigo.
Y contarnos, claro, cómo estás poniendo las calles. Si lo haces, si lo consigues, te mandamos ese diploma. Hay un montón de ponedores a lo largo de estas cuatro temporadas que ya tienen su título.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la Comunidad Valenciana, aquí en Buñol.
Ajá.
Y trabajando un ratito.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de trabajo tienes?
Pues llevo mercancías peligrosas. Uh-huh. Bueno, en este caso son mercancías a bajo presión y se consideran ADR, mercancías ADR.
Ajá. ¿Y es peligrosa por la presión que llevas o por el...?
Sí, por la presión y por la temperatura que van. Van a casi 50 bajo cero y con 22 kilos de presión. Ajá. 22,6.
Qué barbaridad. ¿Y dónde has cargado eso que llevas?
Eso lo he cargado en la planta que hay en el Grado de Castellón.
Pongo un ejemplo, ¿de dónde va ese producto que llevas tú en la cisterna, pues, de tu camión?
Ese producto puede ir a... Ahora mismo estoy descargando en un matadero.
¿Sí?
Que hacen para una empresa importante.
¿Sí?
Empieza por Merck, se acaba en Mercadona. Y ya te digo, es para eliminar el oxígeno, para conservar las bandejas de la carne cortada.
Uh-huh.
Inyectan CO2 y desplaza el oxígeno y así se conservan mejor los alimentos.
Hola, muy buenas, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Bastante bien. ¿Tú cómo te encuentras, Tras?
Pues yo me encuentro ahora mismo sentado en el habitáculo de mi camión, esperando a que me dejen preparar la mercancía para poder llevármela. Yo estoy trabajando para una gran superficie a nivel nacional, que distribuye para tiendas en su propia marca, y llevo alimentación para que cuando la gente vaya a primera de la mañana tenga el producto fresco, fresco, fresco.
Que te noto que eres feliz, Salvador.
Yo siempre soy feliz. Veo la vida, como decía Van Gaal, positivo, nunca negativo.
¿En dónde estás ubicado? ¿En qué parte de México?
Monterrey. Lo que me trajo aquí fueron...
¿El qué?
Los famosos brotes verdes del 2008.
Sí, hombre, claro que sí.
Pues vine para acá, fue en el 2010, y vine para... unas semanas para detectar un fraude que teníamos en la empresa y me quedé.
Hola, Pulpo, ¿qué pasa?
Buenos días, hermano, ¿por dónde andas?
Buenos días, llevo paquetería y vamos ahora mismo para Cádiz. Soy rutero, llevo una furgoneta. Mira, pues yo todos los días la verdad que me como 800 kilómetros, Pulpo, sobre 12 horas todos los días, a piñón, la verdad, Pulpo. Y es una alegría de poder hablar contigo porque, vaya, te escucho todas las noches.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calle. Ahora es muy fácil que tú consigas el tuyo.
950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar para conseguir el diploma. Tienes otras formas de comunicarte con nosotros, de hablar con nosotros directamente. Por ejemplo, estamos en redes sociales. Nos puedes encontrar en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp. Este número es para que nos dejes notas de voz al 662-942-605. Si nos dejas una nota de voz, después te podemos escuchar a partir de las 5. Todos los que nos han dejado, por ejemplo, este fin de semana una nota de voz,
los escuchamos.
Que
muy bien, muy bien. 413-313 en Canarias. ¿Los ponedores que pueden encontrar en cope.es, Iván?
Pues, bueno, aparte de todo lo relativo a la política, en la que no vamos a entrar, pues te traigo una historia un tanto indignante. El modelo brasileño Tales Cota, de 26 años, falleció tras sentirse indispuesto en el momento en el que participaba en uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Sao Paulo, el mayor certamen del sector en Brasil. Cota se sintió mal, sufrió un desmayo y quedó tendido en la pasarela ante un atónito público. Hasta ahí, lamentablemente, todo normal. El problema, que lo recogieron con una camilla y el desfile continuó como si no hubiese pasado nada. O sea, una total vergüenza. La noticia está en cope.es.
Uh-huh.
También algo bastante mejor. Una estudiante de una universidad de Ecuador ha registrado el avistamiento de un anfibio de la lista roja de especies en peligro de extinción no visto en 150 años. O sea, llevan 150 años sin ver a un sapo, es un sapito, como este. Se trata, como decimos, de un anfibio considerado que está en la lista de roja de especies en peligro de extinción y sobre todo sorprende dónde ha sido localizado. La noticia también en cope.es porque está muy curiosa. Y hablando de animales, ojo a esto, Pulpo, porque tiene su miga. El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha obligado a un vecino a clausurar un gallinero que tiene en su finca desde hace más de 2 décadas y te preguntarás por qué. Un gallinero.
¿Y eso?
Con su gallina, sus gallos.
¿Qué?
Bueno, pues los gallos hacen demasiado ruido.
Mm.
Tanto que superan los decibelios permitidos. Las mediciones y la decisión municipal se ha tomado tras la denuncia de otro vecino, propietario de un hotel rural cercano al gallinero, que se había quejado a la policía que metía mucho ruido y molestaba a los...
Qué lástima.
A los que venían al hotel. Entonces le han tenido que cerrar el gallinero al pobre vecino.
No hay que ver.
Así que nada, todo eso y mucho más, Pulpo, en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar. Voy a decir tu nombre para darte las gracias y también la bienvenida. Hoy el programa, la semana comienza con 38.502 ponedores en Facebook. Así que súmate y demuestra que pones conmigo las calles a este país llamado España. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las gracias a César García López o a Loli Moreno Medina. Nos acaban de seguir, así que bienvenidos al primer despertador de la radio.
Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right.
Que comenzar un programa de radio con una canción de los Beatles como que mola mucho. Son las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está trabajando, que tiene ahora mismo algo entre las manos. Por ejemplo, un volante, los taxistas, la gente que está en las carreteras, los de mantenimiento. Ahora, cuando venía por la M30, anda que no había currantes pintando las marcas viales. La cantidad de gente que está trabajando ahora. Mi máxima admiración a todos los currantes de la madrugada.
Muchos ponedores que están en estos momentos despiertos y que nos están mandando mensajes. Hoy les preguntamos que nos cuenten desde dónde nos están escuchando. Queremos saber dónde están ubicados. Incluso en algunos casos nos están dando la calle,
claro,
en la que se encuentran. Silverio Segarra dice que nos escucha desde el Val d'Uixó en el coche a punto de salir hacia Castellón para trabajar. Remedios González está en Calahorra, La Rioja, esperando el programa como todos los días. días. Darko Cifuentes nos saluda desde Alcorcón, en Madrid. Óscar Franco, un coruñés desde Ororbia, Navarra, a dos horitas de acabar mi turno. Antonio Priego, en Torre de los Cerveros, Dos Hermanas, Sevilla. Carlos López está en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en León. A Domingo Moya lo tenemos en el sofá, sentado, escuchando el mejor programa de radio, dice, del mundo.
Un abrazo, Domingo, y gracias.
Desde mi pueblo, Higuera de la Sierra, en la provincia de Huelva. Ela, 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 mira, Ela me ha encantado porque dice, yo trabajo y yo paso por muchas calles a lo largo de mi jornada,
claro.
Ya que al limpiar diferentes comunidades y lugares, pues me muevo mucho. Aquí os dejo el nombre de algunas por las que paso, por ejemplo, calle Sátiva, calle La Reina, Jaime I, escultor Estevez, calle Abu Masaifa, calle Catedrático Ángel Lacalle, calle Cardenal Serra. Lo mismo tenemos algún ponedor que está en alguna de estas calles.
No me extrañaría.
Y que también nos está escuchando. Dice, por favor, quería también dar las gracias a los ponedores que se tomaron la molestia de darme el pésame. Victoria Eugenia está en Callosa de Segura, en Alicante.
En Alicante.
Pulpo. Juan Santos, aquí con la rosca, llegando a la frontera de Francia con Bélgica, camino de Hamburgo. Juan Braulio en una gasolinera, en la A23, dirección Teruel. Y aquí tengo que estar hasta las 7, nos cuenta Juan. Álvaro, desde la calle Reina Victoria, en Sevilla Este.
En Sevilla, muy
feliz
bien.
Comienzo de semana a todos y a por el lunes. Y termino con Trudy Ransamug, que dice, yo no trabajo en España en estos momentos. Estoy escuchando desde el noroeste de Estados Unidos.
Qué bueno, por favor.
Y os escucho para mejorar mi español. Todavía tenemos aquí luz, pues, domingo.
Pues muchísimas gracias a todos los ponedores que nos habéis dejado un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y yo lo que voy a hacer es darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Somos ya 38.517 ponedores y enseguida os voy a mencionar. 421, 321 en Canarias. Hombre, hay temas que nos dan mucha pereza, pero de los que no podemos dejar de hablar. Hoy toca hacerlo de la declaración de la renta, esa que tantos quebraderos de cabeza nos da. Pues es que hay que hacerla todos los años, eso no cambia. Lo que sí ha cambiado es la forma de presentarla. Este es el primer año que ya no se podrá presentar impresa, sino que habrá que hacerlo vía internet. A los más mayores, esto, lógicamente, no les hace ninguna gracia, ¿verdad que sí?
Así es, Pulpo. Se trata de una modernización que afecta y toca bastante las narices a ciertos colectivos que no tienen el acceso, las ganas o incluso el conocimiento necesario para poder hacerlo. Lo ha denunciado el Defensor del Pueblo, que asegura que no debemos olvidarnos de esas personas que no saben manejarse con el ordenador, como ocurre, por ejemplo, con algunos ancianos o con los habitantes de zonas rurales en las que el acceso a internet es muy limitado.
El economista Miguel Ángel Bernal ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE para contar las complicaciones que genera, pues, este tipo de cambios.
Sí, claro que tienen muchas dificultades. Recordarás que cuando anunciamos que empezaba la campaña de la renta, una de las objeciones que yo hice precisamente era ese, lo de que se quitaba el papel. Pero es que fíjate, ahora que está tan de moda reclamar, y además yo creo que justamente por temas de Teruel, de temas de Soria, no solamente es que en esas poblaciones las personas tengan problemas con internet, es que a lo mejor en todo el pueblo no hay ni siquiera alguien que esté conectado a internet, porque hay pueblecitos de 19, de 25 personas, personas mayores, envejecido, y tienen muchísimos problemas.
Hay que hacerse cargo, Pulpo. Mucha gente mayor no cuenta con un móvil y si lo tienen, no es de última generación, es decir, no es un smartphone donde tengan internet y no pueden acceder a este tipo de novedades que ahora plantea la declaración de la renta.
Que este año, primeramente, tenemos aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Conozco en Madrid, en Cuatro Caminos, que es donde yo vivo, entre Tetuán y Cuatro Caminos, una zona, pues para los que no sean de Madrid, pues céntrica y tal. Donde hay mucha persona mayor, el móvil que tienen, si tienen ese móvil, es de los antiguos, porque no quieren internet, con lo cual no les sirve. Claro que si no tienen ese móvil, imagínate ahora que te digo, no, pero está la web.
Bueno, solo queda una solución asequible para aquellos que no manejen bien el ordenador o simplemente no les apetezca hacer uso de este nuevo método. Lo cuenta Miguel Ángel Bernal.
La única opción, que nos escuchen bien los oyentes, es la Agencia Tributaria, se le pide que te llame por teléfono y ellos te realizan la declaración. Bueno, pues hay que llamar a las oficinas, hay un número de Hacienda que para llamar a la Agencia Tributaria. Entonces tú llamas, las personas que nos estén escuchando y que tengan estos problemas tienen que llamar. Tienen que, sencillamente, les dan día, les dan hora, les dicen el... Tiene que ser llamando al 901 12 12 24 o 91 535 73 24. 26.
Bueno, ¿y cuál es el primer paso para realizar esa declaración de la renta por teléfono?
Tienes que dar tu DNI, como siempre, tienes que dar tu DNI, tienes que dar tus apellidos, es decir, ellos lo que te van a pedir es una identificación. Sí.
Incluso hay situaciones aún más complicadas, como por ejemplo, esas personas que sufren algún tipo de discapacidad o demencia, que no pueden valerse por sí mismos y que además viven solos.
Hay personas que son dependientes, pero que tienen que hacer la declaración. Estoy pensando en una persona que por desgracia tenga Alzheimer, que está sola, que hay muchas, ¿eh? No estamos hablando de un caso aislado. Claro, esa persona tiene un problemón enorme, porque no está exento de hacer la declaración.
Claro, quizás la gente de los pueblos sean los más afectados también por estos cambios, por la falta de medios, la escasez de los bancos y además el acceso limitado de Internet. Es un problema que ha querido señalar Miguel Ángel Bernal en su entrevista en la tarde de COPE.
No solamente la declaración, es que no tienen ya oficina porque el cierre de las cajas de ahorro tiene un problema. Vas y no hay en muchos sitios, no hay ni farmacia, que para un pueblo de estos habitantes es vital.
Pues bien, parece que realizar la declaración de la renta vía telefónica es una solución interesante para toda esa gente que no tiene acceso a Internet, que no sabe o no quiere usar el ordenador para realizar este tipo de trámites. Oye, digo yo quizás que prueben otro nuevo método y así os lo podremos contar aquí en Poniendo las Calles, que es lo que estamos haciendo en la COPE a esta hora, a las 4:26 de la mañana, 3:26 en Canarias. Gracias por estar aquí.
Que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones. Dicen que esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Si ese es el camino que tracé contigo, no mires atrás, que hay que continuar. Tantas veces me perdí. Abiertos de corazones esperanzados para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte. Volvamos a empezar, sí, la historia una vez más. Tantas veces me he perdido.
De la mañana, 3:28 en Canarias. Hoy te estamos preguntando en Facebook, pues bueno, ¿cómo arranca tu lunes? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Sabemos que es un día duro, un día especial. Incluso nos gustaría saber el nombre de la calle desde donde nos estás escuchando, la provincia, la comunidad. Hay un montón de gente que como tú, pues, está con insomnio, está con problemas para dormir y acude a este programa de radio para pasar estas dos horas de buen rollo, de vida, de ilusión. Y hay un montón de gente que está trabajando. Siempre saludamos a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la Guardia Civil y a los policías. Gracias por estar con nosotros y gracias por protegernos.
Mira, Pedro Aguilar, que nos da los buenos días, dice: soy de la línea de la Concepción, en Cádiz, pero por trabajo me encuentro en Gerona. Manuel Jerónimo, desde la Plaza Mayor de Palma de Mallorca, donde tengo el curro. José Antonio Álvarez está en Chipiona, en Cádiz, atacado de los nervios, nos cuenta José Antonio. Liliana Sánchez, en Mieres, Asturias, poniendo calles para los más golosos. Charo Pizarro, en la calle Monasterio, en Zarzalejo, Madrid. Y Pilar Marcón, mira, nos escucha desde Brasil.
Desde Brasil, ¿eh?
Rafael Fernández, deseando que llegue, nos cuenta la hora de salir porque me voy una semana de vacaciones. Aquí estoy, en Boadilla, con magnífica temperatura, 14 grados. Pulpo, ¿cómo no vamos a tener la garganta como la tenemos? Por lo menos yo.
Y yo.
Sí, el jueves pasado estábamos, que salíamos a 2 grados.
Sí, con el radiador encendido.
Y estamos ahora a 15.
Es impresionante.
Es que vamos a ver, es que yo ayer me estaba encontrando ya el viernes algo mejor y ayer empecé otra vez a encontrarme mal.
Sí, fíjate, yo salí a la terraza y digo, es que ya huele un poco como a verano. Ayer, el domingo, ayer por la mañana.
Ayer hacía buenísimo.
Ya olía a veranillo.
Qué día.
Era una gozada. Bueno, yo doy las gracias y la bienvenida a los ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook. A Charo González, a Kiko Chávez, a Iván Calvo, Roberto Cámara, Rubén Vivancos, Ángel Romero, Samir El Garadi, Rubén Bono, Sarendipia, gracias. César García, Loli Moreno, Francisco Javier Trujillo y Claudio Tronix, crack. Somos ya 38.517 los ponedores que nos siguen en Facebook y los que se sumen serán mencionados y agradecidos.
Bueno, vamos con noticias porque nosotros no hablamos de políticas, ya lo sabes, Pulpo, estamos a otras cosas, pero claro, no podemos vivir al margen de lo que sucede en nuestro país. Este domingo se han celebrado elecciones generales en España y a mí, pues en estos casos me gusta quedarme con las anécdotas, uh-huh. Porque un clásico, por ejemplo, la del pueblo, que más rápido vota. Esta a mí me hace mucha gracia.
Pero porque son porque muy
siempre,
poquitos.
Siempre hay un pueblo en España donde es el que más rápido. Ajá. Y además hay varios pueblos pequeños que tratan de competir un poquito entre ellos para ver si salen en las noticias siendo el que más rápido. En este caso ha sido la localidad riojana de Villarroya. Allí sus 6 vecinos han necesitado tan solo 40 segundos, no ha llegado al minuto, para cerrar sus urnas. Vamos, ha sido un...
¡Listo! Y no visto.
¿Tú te acuerdas de ese programa?
Sí, ya tiene caspita el programa.
Bueno, claro, entre vocales, presidente y suplentes, todo el pueblo tiene que estar en el centro a las 8 de la mañana. Ah. Así que es como coser y cantar. Ahí no había ninguna duda. Se han presentado todos, los vocales, el presidente y los suplentes.
¿Tú te
han
imaginas
votado
la situación? Ahí todo el mundo corriendo, date prisa que no salimos de la tele.
Han votado 40 segundos, han cerrado la urna y luego ya a las 8 habrá ido alguien a contar los votos.
Claro, juzgado, claro. Qué bueno.
Bueno, el viernes nos contabas que te había tocado en una ocasión estar en una mesa electoral. Bueno, pues no eres el único famoso, hay otros. Por ejemplo, en esta ocasión le ha tocado presidir una mesa loquillo que suponemos habrá recibido así a los votantes.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo.
Oye, pues a mí que loquillo me diga esto me genera confianza. También les había tocado como suplentes a dos actores, a Juan Diego Botto y a Paco León.
Qué bueno.
Este último no sabemos si se habrá enterado de las explicaciones para ser vocal.
¿Por qué no le va a entender? ¿Qué pasa? Con Luisma es tonto, ¿no? El Luisma se ha metido de todo y se ha quedado tonto. A los tontos se les explica las cosas y como que no se enteran de nada.
Bueno, de cualquier forma, al final no se ha tenido que quedar a conformarse la mesa con los titulares. Por lo demás, con los votantes ha habido pocas anécdotas, salvo la protagonizada por un hombre en Valencia que ha acudido al colegio electoral de esta guisa.
¡Que comience la fiesta! ¡Así es verdad! ¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¿Cuántos somos?
Que metió dos papeletas.
El caballero llegaba como las grecas y metía dos papeletas en cada urna. En el caso de Valencia eran tres, ya sabes que también claro, tenían que votar las autonómicas. Además, para más inri, lo hacían en una mesa que no le correspondía. Contra el hombre se han abierto diligencias pues por montar esa pequeña zorrera.
Muy
porque
serio.
Ya es incómodo, claro. Por cierto, esta noche Forocoches troleaba al Partido Popular, que ya sabes que... han sido, bueno, pues los grandes perdedores, se está comentando, mandando a unos mariachis a su sede en Génova. En pocos minutos recaudaban 500 euros, con ese dinero se pagaba al grupo de mariachis y sobre las 12 llegaban para amenizar la noche.
Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo.
Hay que tener WhatsApp.
Hay que tener
Yo
WhatsApp.
Supongo que Pablo Casado, la cara sería un poema cuando han llegado.
Pues imagínate.
Bueno, para terminar este repaso de la jornada electoral, lo hago con unas estrofas del poema con el que Andrés Calamaro ha analizado los resultados, porque Andrés Calamaro ahora también analiza los resultados electorales.
¿Ah, sí?
Solamente unas estrofitas, ¿eh? Es largo. con lo cual era imposible leerlo entero. Vox era un clavo caliente y se levantó el terruño. El norte dijo presente. Sigue el mismo presidente, con renovados avales. De la bancada pepera les mandaron al rincón. Si somos todos culpables, no hay acaso calabozo, no existe profundo pozo, ni prohibidos respetables. ¿Qué te parece con Calamaro?
Calamaro es muy, un autor muy divertido.
Muy particular, muy particular. Sí. Bueno, dejamos España y las elecciones, porque aunque hoy no todo el mundo se levanta contento, tengo que decir que peor sería vivir en Japón. En el país nipón, Pulpo, están de celebración porque por primera vez sus ciudadanos van a poder disfrutar de 10 días de vacaciones seguidos, que esto es bastante raro en Japón, incluso en verano. Hay algunos afortunados que sí que tienen más de 10 días, pero en Japón no es lo habitual. En España no todo el mundo, pero la mayoría disfrutamos de entre 2 y 4 semanas de vacaciones continuadas, especialmente en el mes de julio y agosto.
Claro.
Según los expertos, para conseguir desconectar y descansar es necesario abandonar nuestras responsabilidades laborales un mínimo de 15 días. Bueno, quizá esto explique por qué en Japón hay gente que muere por karoshi, es decir, por sobrecarga de trabajo. Le llaman así, ellos le llaman morir de karoshi.
Claro.
Bueno, desde este sábado pasado hasta el 6 de mayo, millones de nipones van a abandonar sus puestos de trabajo en lo que se conoce tradicionalmente como la Semana Dorada. Por regla general, dura unos 7 días. Es como una especie de vacaciones de primavera o algo así que
sí,
ellos tienen.
Es como un tentempié.
Vale, bueno, pues suele durar unos 7 días, pero en esta ocasión se ha incrementado en 3 jornadas más de descanso para celebrar el ascenso al trono del heredero, el príncipe Naruhito, después de que su padre, el emperador Akihito, haya decidido abdicar, así que les dan festivo. Imagínate si será insólito que muchos japoneses afirman no saber qué hacer con tantos días libres en el horizonte.
Me lo creo, claro.
Pobrecillos, claro. Claro. No están acostumbrados. Y hablamos ahora de un caso de superación, obligado, podríamos decir. Jeremiah Peterson es un hombre que ha logrado perder, esto, el dato es tela, 41 kilos en tan solo 150 días. 150 días.
¿Y cómo lo
menos
ha hecho?
De medio año. ¿Y sabes para qué? Bueno, pues para poder seguir el ritmo de sus hijos. Los peques tienen 8 y 10 años y, claro, dice que su vitalidad le dejaban exhausto. Jeremiah asegura que se encontraba sin aliento, con dolores en el pecho, y que por eso decidió pues dar un giro de 180 grados a su vida. Cambió su rutina combinando una dieta saludable con una tabla de ejercicios. Y hoy ha tenido resultado, porque perder 41 kilos en 150 días, cada semana perdía cerca de 2 kilos.
Jolín.
Cada semana.
Qué mérito tiene, ¿eh?
Pesaba 130, ahora está por unos 90. Alucinante, ¿eh? La determinación. Aunque, claro, por los peques uno hace lo que sea. Y si...
Hombre, claro.
Vas medio asfixiado. Nos vamos a ir ya con el final, con la música.
Pues venga, 4:37 hora menos en Canarias.
Y te tengo que decir una cosa. Mira si es casualidad que estamos dedicando esta semana al rock español.
Sí.
Y este fin de semana reaparecía Yossi, de
Hombre,
Los Suaves.
De Los Suaves, sí.
Llevaba años retirado después de que se cayera y se golpeara la cabeza durante un concierto en Santander en el año 2016. El accidente mermó su salud, ha estado desaparecido, no se le había vuelto a ver hasta este sábado, cuando acudió a la presentación de su propio libro, canciones, algún desliz y 2 o 3 fotografías. Escuchamos a Los Suaves.
Esta semana el rock español son los artistas de la semana. A partir de las 5:15 de la mañana escuchamos esas grandes canciones. No estás escuchando a Pablo Alborán, estás escuchando a Los Suaves. Son las 4:39 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que, como tú, está conduciendo, como tú, está en la cama intentando dormir. Hay gente que está estudiando, gente que está ahora mismo en una farmacia, gente que está vigilando. Un abrazo bien fuerte a todas esas actividades que se están desarrollando a esta hora. Es impresionante. Charo González, Kiko, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Estamos arrancando semana 29 de abril de aquí a Herrera. A las 6 menos cuarto le doy la del pulpo y hasta entonces pues nos encanta saber cómo se está despertando España o incluso cómo se está yendo a dormir, porque mucha gente está acabando su turno profesional ahora. Iñaki es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Iñaki, buenos días.
Buenos días, pulpo.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Muy bien, estoy llegando a Rotterdam.
Ajá, porque vas en un camión y me han dicho que te estás haciendo unos cuantos kilómetros.
Sí, salí de Murcia, he descargado en Bruselas a las 3 de la mañana y ahora pues voy a llegar a Rotterdam, a Barendrecht, ahí había otra descarga y un poco más para adelante terminaremos de descargar y ya cargaré en Ámsterdam.
Qué bueno, por favor. Qué bueno, Iñaki. O sea, saliste cargado de Murcia que dejaste en Bruselas.
Sí, he descargado en Bruselas parte. Uh-huh. Ahora voy a descargar en Barendrecht, aquí en Rotterdam. Y luego cargaré por encima de Ámsterdam patatas para Mercamadrid.
Qué bueno, por favor. Y escúchame, me llama muchísimo la atención, uno, técnicamente, que desde Bruselas nos estés escuchando. ¿Cómo lo haces?
Normalmente por AM, ¿sí? Ahora mismo estoy por Madrid, por la 99.9,
¿sí?
Y la voy alternando entre COPE Madrid, COPE Valencia y COPE Murcia, que son las que mejor se oyen. Ajá. Por Europa.
Es curioso porque sobre todo estas cosas pasan por la noche, por el día no sucede así, ¿eh?
No, por el día estamos totalmente... sin radio, no podemos cogerla, no.
Es verdad, Iñaki. Oye, escúchame, ¿con qué saliste cargado? ¿De qué saliste cargado en Murcia?
Pues cargué en Murcia, en Torre Pacheco.
Sí.
Lechugas, brócoli y apio.
Joder, impresionante. Y lo pidieron desde Bruselas, allí lo dejaste y lo vas repartiendo por diferentes puntos de Europa.
Exactamente. He descargado 11 pavés en Bruselas. Luego descargaré 10 aquí en Barendrecht. Uh-huh. Y luego al cliente pasado Rotterdam, ahí dejaremos ya el resto.
Qué bueno. Oye, Iñaki, ¿y cuánto tiempo te lleva hacerte un Murcia-Bruselas en camión?
Pues salí el salí el sábado.
¿Sábado?
Viernes. Viernes a las 5 de la tarde.
Viernes 5 de la tarde desde Torre Pacheco.
Llegué ayer a las 4 de la tarde a Bruselas y he salido a las 3 de la mañana.
Qué barbaridad. Pero lo que es alucinante también es cómo nuestro producto de la huerta murciana llega a cualquier punto, ¿eh?
A toda Europa. Nosotros solamente, principalmente hacemos Inglaterra y Holanda y Bélgica, sí. Y también hacemos Suiza. Pero en el almacén de cargo, en Gregal de Torre Pacheco, ahí pues mandan cargas a Suecia, a todos los sitios, a toda Europa.
Es increíble. Pues Iñaki, ¿y desde cuándo nos escuchas? Te lo digo porque no es el tiempo que llevas con nosotros y te has convertido en ponedor.
Pues desde el principio, te escucho desde el principio, que desde que empezasteis. Y la COPE, pues desde hace 15 o 20 años ya.
Qué bueno. Pues Iñaki,
¿no? Normalmente me despierto con vosotros y me acuesto con vosotros todo el día.
Haces todo el ciclo. Oye, pues muchas gracias, Iñaki. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Me encanta, muy bien, pulpo. Sois fantásticos. Hacéis una gran compañía.
Qué grande. Mira, Faustino Martínez García dice: pulpo, yo ahora mismo estoy en Torre Pacheco y soy ponedor. O sea que imagínate cómo lo que une la radio, ¿eh?
Exactamente.
Lo que une la radio. Qué bueno. Iñaki, muy gracias bien. Y buena ruta.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Hasta ahora, 4:44, una hora menos en las Islas Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. España ha votado.
¿Y a partir de ahora qué?
Escucha el mejor análisis del resultado electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas a esta hora. Sabemos que son horas complejas, horas complicadas. Mucha gente intentando dormir, no lo consigue. Acude a la radio desde que la cadena COPE, mientras ponemos las calles y levantamos España, pues te acompañamos y nos encanta hacerlo. Y también, cómo no, a los que están trabajando. Un abrazo bien fuerte a todos los currantes que están con nosotros. Jorge Casismeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tenemos hoy un tema especial, ¿eh?
Pues muy especial, ¿verdad?
Un tema muy 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 especial, sobre todo porque es un tema que vamos a conocer más a fondo, a pesar de toda la repercusión que tuvo hace unos cuantos años cuando esa noticia saltó a la palestra, ¿no?
Pues sí, señor, vamos a conocer el tema y vamos a conocer a uno de sus protagonistas. Entonces, le presento yo directamente.
Sí, directamente, estás en tu casa.
Pues venga, en corto y por derecho. Más de 18 años defendiendo como abogado y como escritor el patrimonio sumergido español. Hablamos de José María Lancho, autor de investigaciones sobre este tema en ABC, muy conocidas. Cualquiera puede conocerlas. Hay que recordar que su asesoramiento fue crucial en el procedimiento contra Odyssey y en los tribunales useños. Este caso que tú has referido, uh-huh, tan importante, ¿sí? Pero que ahora, pues curiosamente en España, pues parece como que se ha dejado morir aquí en los tribunales. Hay un reportaje muy importante que ha hecho Jesús García Calero en el ABC. Yo recomiendo a la gente que lo lea. Naufragio de la justicia española contra Odyssey. Uh-huh. Y hasta el punto, pues, que José María Lancho se ha visto perjudicado, llevando en la acusación popular. Bueno, es un caso complejo que él nos va a explicar por qué él está aquí y además nos va a contar también qué es esto de la arqueología naval, del patrimonio sumergido español, que no se ve pero que está ahí y por qué es importante hoy en día defenderlo.
Qué interesante, José María, buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, muchas gracias por venir y pegarte el madrugón para estar con nosotros poniendo las calles.
Muchas gracias a vosotros, es un honor y un gusto estar a estas horas.
Y sobre todo que ahora podemos contar las cosas tranquilamente, que la gente, que los ponedores se enteren bien. Sobre todo, si te parece, José María, ¿por qué es importante el patrimonio sumergido de España?
Bueno, el patrimonio cultural subacuático es la huella cultural e histórica de toda nuestra experiencia humana en el mar. En concreto el hispánico, pues es precisamente toda esa experiencia nuestra, todos aquellos rastros de existencia de nuestra civilización que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, y que tengan por supuesto un carácter cultural, uh-huh, e histórico, ¿no?
¿Las cosas de hace un montón de años siguen siendo nuestras?
Bueno, vamos a ver, nos interesa insistir en que hay un derecho reconocido por las principales potencias marítimas que nos permite sostener esa titularidad. Para nosotros es una titularidad instrumental, porque nuestra, uh-huh, finalidad es evitar que ese patrimonio sea expoliado. Es decir, nuestro derecho no nos permite comercializar esos restos. Para nosotros no, la cualidad material de la que están hechos es totalmente secundario. Su información, su cualidad cultural, precisamente, claro, es lo que nuestro derecho nos obliga a defender. Y todas esas páginas, que es una imagen muy recurrente, ¿no?, arrancadas a la historia, uh-huh, todo ese elemento de identidad que nos queda por recuperar como comunidad, ¿no? Ajeno a cualquier elemento de nacionalismo, que ya hemos visto cuánto daño nos hace,
pues sí,
y cómo nos divide. El nacionalismo es una, sí, perfecta operación de división, sí, para los hispanos, ¿no? Sí. En uno y otro lado del Atlántico.
Casasmero, yo lo que estoy recogiendo de la las palabras que está pronunciando aquí José María Lancho es que está defendiendo a España.
Bueno, mira, está defendiendo, y como ya he recordado antes, José María tuvo un rol muy importante en el asesoramiento al Reino de España. Fíjate. En el caso, digamos, contra Odyssey, ahí en Florida, ¿verdad? Que se ganó en todas las instancias y que contó con el asesoramiento. Entonces, pero recientemente, como digo, pues bueno, ha salido su nombre a colación, pues porque pues no, digamos, en España no se ha seguido la misma diligencia o no se ha aprovechado esa herramienta jurídica para también ganar ese caso o los coletazos de ese caso tan complejo que hay aquí en España. Entonces, pues hemos querido contar con él para que nos explique qué está pasando, por qué el caso Odyssey es tan complejo, que lleva tantos años coleando. ¿Qué sucede ahí?
Bueno, primero el público tendría que saber que no solo hay un caso Odyssey, hay varios. Todos somos víctimas un poco de ese fenómeno a veces mediático que nos deja con un flash un poco ciegos y no acabamos de ver las implicaciones que puede tener un acontecimiento como fue probablemente el mayor expolio reciente en aguas europeas, que es lo que procedió a hacer Odyssey tanto en la plataforma continental portuguesa con el expolio de la Mercedes, como lo que estuvo haciendo durante varios años en las costas españolas, en el mar de Alborán. Entonces, ¿qué sucedió? Lo lógico es que si estamos de acuerdo en que lo que ha sucedido allí fue la intervención sobre un buque de guerra español, su expoliación y destrucción, lo lógico es que eso tuviera unas consecuencias penales. Entonces, a un grupo de arqueólogos y a este abogado se nos ocurrió, bueno, pues ¿por qué no exigimos como acusación popular la responsabilidad de esta empresa y sus directivos en este caso de expolio de la Mercedes y de las actividades de Odyssey en nuestras aguas? Entonces presentamos esa querella. Ya, por supuesto, otras instituciones absolutamente loables y con un trabajo impecable como la Guardia Civil habían estado aportando una investigación exhaustiva a un juzgado de la línea de la Concepción. A nosotros nos aceptaron esta personación y, bueno, pues comenzamos esa persecución de, al mismo tiempo que participaba en el procedimiento en Estados Unidos mediante el asesoramiento al gobierno español y a la representación en Florida procesal que trabajaba para España.
¿Pero por qué se ha dejado morir este asunto en España? O sea, ¿lo están matando, lo están dejando morir? ¿Quieren que se agote y que se olvide?
Pues parece que es así. Hay que tener en cuenta que la tesis que se construyó con esta querella, que no es la tesis que manejó originalmente el juzgado, es que efectivamente España estaba vindicando para sus pecios, para sus buques de guerra, que son la mayor parte de su testimonio histórico sumergido. Los galeones normalmente funcionaron o operaron como barco de Estado, como barco de guerra. Por las circunstancias tan complejas de nuestro devenir histórico, ¿no? Entonces, el principio de inmunidad soberana que estábamos utilizando en Estados Unidos para defender y que también nos sirvió para recuperar todo aquello, sostiene que esos buques son parte del territorio nacional, son parte del territorio español, como plataformas flotantes de nuestro país. Eso es una de las implicaciones que tiene el principio de inmunidad soberana. No solamente el que no pueda ser embargado o objeto de un procedimiento ante los tribunales de cualquier otro país. Entonces, ¿qué sucedió? Si eso era territorio español, claro, la ley de enjuiciamiento criminal y, por supuesto, la ley orgánica del Poder Judicial nos permitía solicitar la jurisdicción de los tribunales españoles sobre aquellos delitos que sucedían en esos yacimientos que correspondían a buques de guerra. Entonces, esa tesis era una auténtica revolución.
Vaya tema, ¿eh?
Es un temazo y realmente...
¿Y qué ocurre? Que aquí no todo el mundo quiere, claro, eso.
Esa es la cuestión.
Ni lo ve así. Claro. Y no nos damos cuenta de que existe, entre los muchos problemas de que afronta nuestro patrimonio, es elementos ideológicos muy complejos. Lo dice alguien que no tiene nada de nacionalista, pueden creerme, pero que observo cómo todos esas todo ese legado histórico que nos vincula con nuestro pasado, y hablo como parte de esa comunidad de la memoria, de los pocos que nos preocupa preservar eso, entendernos en lo que eso ha quedado, en reconstruirnos por lo que, no por lo que nos han contado, sino por lo que son capaces de hablar esos restos, es decir, quitémonos los prejuicios, las leyendas negras, y que hable la arqueología, que hable el elemento científico y la propia retórica de esos restos.
Y José María, y eso, claro, tú has sufrido un revés importante con este caso ahora mismo. Llevas más de 18 años dedicado a esto. Esto se cierra aquí. ¿Hay posibilidad de recurrir, de continuar? ¿Tendrás otros temas también a los que les quieras meter mano? Porque estás siempre investigando sobre esto.
Hay más asuntos, efectivamente. Pero ¿qué sucede con la capacidad de dar una respuesta penal a un expolio en un yacimiento arqueológico que responda a un buque de Estado español en aguas de cualquier país? Pues si no somos capaces de sostener jurídicamente esa capacidad, yo creo que estamos abriendo el gran candado, estamos dando la llave directamente para todo nuestro patrimonio. Fíjense que en el caso del Galeón San José, que yo creo que es bastante popular ahora mismo en nuestro país, son tan conscientes los de la empresa Cazatesoros, que ha sostenido el anterior gobierno del presidente Santos, y que este actual pues todavía no se ha librado de ella, ni parece que acabe de alcanzar esa voluntad, pues ellos mismos han contratado un insigne bufete de abogados penalistas en España. Y no porque estén concibiendo que se nos pueda ocurrir eso, no, es porque existe un procedimiento penal en la línea de la Concepción que está sosteniendo, como nos estamos acostumbrando siempre, la sociedad civil en un rincón de universo con muy pocos recursos. Y esa es la gran tragedia a la que nos podemos enfrentar. A mí lo que me ha ocurrido es que me han querido pues dar un toque en la yo creo que también les he provocado, en el sentido de que les he obligado a retratarse y sacar una foto de cerca a quienes están por esa labor, pues te puede llevar a que te lleves una sorpresa de este tipo. O sea, me van a obligar a pagar por un escrito de 3 hojas del abogado del Estado 3.000 euros. Bueno, la anécdota tiene una gracia,
sí, pero bueno, es que
muy ilustrativa.
Podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre nuestro patrimonio, las cosas que pasan cuando un buque sale por ahí y que si lo perdemos o nos lo quitan, que sí. ¿Cómo nos van a defender a partir de ahora?
Yo le comentaba a José María, cuando hablaba con él un poco de este tema, para que traerlo aquí a la COPE, que bueno, pues aquello que decía Ortega, ¿no? Que en España las élites son mucho peores que el pueblo, y que en España lo que el pueblo no ha hecho se ha quedado sin hacer. Y este es un caso paradigmático, ¿no? Donde aquí hemos contado con una acusación popular, con el impulso de José María Lancho, y bueno, pues como no ha tenido ese respaldo institucional que el caso merece, y como él nos advierte que si seguimos por aquí, pues en fin, otras cosas también vendrán, pues así estamos.
Pues José María, toda la suerte del mundo. Tienes este programa para que nos vayas contando cosas, que siempre nos gusta saber qué es lo que pasa cuando, bueno, pues avanza el tiempo en cuanto a un tema que hemos tratado aquí. Casesmiro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias. Solo decir que yo soy muy optimista con la capacidad
que podemos. Hay que serlo.
Estamos viviendo, y el público lo tiene que saber, una crisis cultural humanitaria. Increíble. El expolio sigue vivo, sigue día a día cosechando en esas vides que son nuestros yacimientos arqueológicos, y yo creo que de momento hemos ganado que la sociedad civil cada vez se ha comprometido más. Y están surgiendo nuevas ideas, la posibilidad de que estos yacimientos, este patrimonio, acabe siendo un patrimonio común y compartido con las sociedades americanas. O sea, podemos recontar cosas que estaban rotas hasta hace muy poco, y podemos reconstruirlas de una manera sana, inteligente, con la ayuda de la ciencia y de la cultura, ¿no?
Está muy bien, y esto hay que tocarlo más veces. José María, un abrazo bien fuerte.
Un abrazo.
Gracias, que se miro. Hasta luego.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te lo estamos contando desde hace un buen rato. Es que estáis en cualquier parte del mundo. Porque fíjate, Iñaki nos llamaba desde Bruselas, que salía desde Torre Pacheco, pero es que hay un montón de gente que está en un montón de localidades súper bonitas y súper extrañas.
Rafa Vegas, que está en La Carlota, en Córdoba. Eduardo La Piedad, en Zaragoza. Y Albert Mip, te escuchamos desde México, desde la jungla. Nos molas,
toma
tela.
Yao.
Un abrazo de unos ponedores de pro.
Jolín, acordarse de la jungla, qué bien, por favor. Me encanta cuando los ponedores se acuerdan de la jungla, de la época de la jungla. Una época maravillosa que jamás se volverá a repetir. Mil gracias por estar ahí y aquí. Bueno, atención, porque la próxima hora vamos a hablar con Juan Lazcano sobre cómo se comporta la naturaleza en estos meses de primavera. Y con Alfonso García vamos a conocer lo último del mundo del motor, que nos va a explicar, entre otras muchas cosas, qué es un radar de ruido. Y también nos va a contar una muy buena noticia que afecta a los trabajadores de Volkswagen en Landaven, aquí en España. Recuerda, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y lo más importante eres tú, que tú a esta hora en la radio te llamas Ponedor. Gracias por estar aquí.